Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Banda sonora. Mientras se frotaba los ojos intentando ingresar a la realidad real desde la realidad onírica, escuchó el canto de pájaros acompañado de unas suaves notas. Al principio pensó que era un residuo de algún sueño lleno de serenidad, hasta que al correr el ómnibus sintió vibrar la música de Misión Imposible. No alcanzó el ómnibus ese día. De a poco Francisco se fue adaptando a su nueva realidad. Después de unos tímidos intentos de chequear el nuevo estado de situación con otras personas, que lo miraron como si estuviera delirando, resolvió que, más allá de lo curioso de todo eso, en definitiva no era nada problemático. Se dijo que así, como había llegado, seguiría en algún momento. Así que simplemente iba a dejar que sucediera. Tal vez incluso nunca hubiera logrado del todo salir de la realidad onírica hacia la realidad real ese día, y en cualquier momento fuera a sonar el despertador, pensaba, a la vez que desde algunos parlantes invisibles sonaba música reflexiva. Todo lo que hacía estaba acompañado por música correlativa al evento, aunque en algunas ocasiones las elecciones eran un poco cuestionables. Hace unas semanas, por ejemplo, se lastimó las encías al cepillarse los dientes, gracias a que la banda sonora de metal pesado que entonces sonaba afectó sensiblemente los movimientos de su mano. En otra oportunidad, se puso a bailar salsa en medio de una clase de economía, ante la mirada extrañada de compañeros y docentes. Otro día lo oyeron cantando solo en el ómnibus, de forma muy desafinada, una balada de los años 80. El chofer sintonizó un programa de radio a todo volumen solo para intentar callarlo, cosa que no tuvo resultado y solo duplicó el suplicio de los demás pasajeros. Bueno, lo que acabo de leer es parte de el libro Resultados Increíbles en Tiempo Récord, el primer libro de Cintia Bolani, joven uruguaya, de Defensor, para más datos. Y bueno, el cuento que leí se llama Banda Sonora. Hay muchos de estos cuentos con mucha chispa, con mucha creatividad. Así que bueno, es un placer recibirte, Cintia. Gracias por estar acá hoy en Efecto Mariposa.
El placer es mío, muchas gracias por invitarme. Voy a empezar por cuestionar lo de joven. Pero
¿cómo? ¿Tenés menos de 50?
Está bien, me gusta el criterio, aprobadísimo.
Si tenés menos de 50 sos joven. Excelente. Joven promesa.
Me gusta, no soy joven, no prometo nada tampoco.
Y después de los 50 sos joven ya instaurada, digamos, en el rubro.
Hay derecho a no prometerle nada, me gusta.
Exactamente. Bueno, Cintia, decíamos primer libro, primero queríamos un poco hablar sobre vos, porque como es tu primer trabajo, bueno, la gente a lo mejor no te conoce tanto. Contame de la Cintia que antes de escribir fue lectora, me imagino.
Antes, durante y después. De hecho, soy mucho más lectora que escritora. Uh-huh. Aprendí a leer desde muy chiquita y medio autodidacta antes de entrar a la escuela, y escribir también. Es algo que desde antes de que yo tenga memoria, es algo que hacía. O sea, mis primeros recuerdos con la lectura e incluso con la escritura son ajenos. Mm. Viste, desde empezar a formar palabritas con los juegos de letras y demás, y al leer carteles, y bueno, de ahí como siempre me contaban mis padres, como que siempre fui, busqué más y más, y bueno, ellos por suerte me fueron acercando.
Te fomentaron.
Me fomentaron, sí.
¿Y qué se leía? ¿Qué había en tu casa para leer en la época que eras niña? ¿O qué te acercaban?
Bueno, eso fue como, no sé, distintas etapas que se fueron dando en realidad. Mis padres eran bastante de leer, no ficción en realidad, uh-huh. Un poco más que ficción. Y ficción un poco más de la época. Yo soy de los 80, es como las cosas que se leían más o menos en la generación del 45, ¿viste? Después, claro. No sé, tenías también Benedetti, Galeano. Pero bueno, yo me fui acercando, por supuesto, de libros infantiles. Mm. En un principio. Los que recuerdo mucho son los de Elige tu propia aventura, por
sí,
ejemplo.
Sí, buenísimo. que podías elegir el final, sí. Go, por dónde ir, digamos.
Y tenías varias opciones. Podías volver a hacer trampita también y volver para atrás, como que no te habías muerto.
Total.
Volver para atrás y leías otra cosa. Eso es igual ya era un poco más grandecito, más en la escuela, no sé. Pero bueno, no tengo recuerdos de tan chiquitita. Tengo así como más eso de grande. Leía también historietas bastante. Uh-huh. Que a veces era lo que se conseguía. Y bueno, como soy hija de docentes, mamá trabajaba en un colegio que tenía una buena biblioteca. Entonces ahí, la verdad que es de donde más leía, era eso. Le pedía a ella o iba con ella al colegio y pasábamos una vuelta por la biblioteca.
Qué notable.
Y aprovechaba bastante. Después cuando empecé a tomar clases de inglés también me incentivó la profesora al momento de leer en inglés. Y como el colegio este era bilingüe.
También tenías la opción de sacar libros,
sí,
en inglés.
Así que bueno, eso siempre. Después, bueno, cuando el momento más de estudiar y trabajar todo a la vez, la verdad que fue el momento que más decayó tanto de la lectura como la escritura, pero...
Tu trabajo no tiene que ver con nada, la escritura.
Nada que ver. Pero, bueno, sí, o sea, uno escribe, pero escribe otras cosas formales, ¿no?
¿Y cuándo empezaste a escribir, a hacer estos ensayos de ser escritora? Antes de serlo, obviamente, ¿no?
De chica escribía mucho, uh-huh. Escribía cuentitos o cosas y demás. Y después ya más de grande siempre fui como muy... que odiaba lo que escribía, muy negativa conmigo misma o súper, no sé, autoexigente y como que me autocensuraba bastante. Pero y tuve unas idas y vueltas con eso. Después eso, más de grande, después de la adolescencia, o sea, en la adolescencia escribía bastante, después lo dejé por mucho tiempo y fue como un camino de volver a mí misma. Que ya retomé ya bastante, cerca de los 30, te diría, ya bastante grande, de empezar a decir, bueno, esto es algo que me gusta hacer, que extraño, que me interesa, que me gusta, que quiero...
Como, tengo mucho acumulado.
No, justamente ¿no? Eso es lo que no.
No
entre
tenía.
El tiempo que pasó, que bueno, que eso, que me autocensuraba, y el tiempo que pasó que no escribía prácticamente nada, muchas cosas que escribía las tiraba, fue poco lo que mantuve. Algunos que sobrevivieron están en este libro,
sí.
Algunos cuentos, tienen 20 y pico de años, algunos textitos, pero bueno, fue como ir volviendo a eso, retomándolo, ya te digo, cerca de los 30 de a poquito, en cierto momento empecé, mandé un texto al Alento, que fue donde, uh-huh. donde empecé a escribir, hay varios de estos textos que salían ahí.
En la revista Alento, sí.
Más cercano todo.
¿Y cuál es tu método de escritura? Porque justo leía al queridísimo Marcos Morón, le mando un saludo.
Otro hincha defensor.
Por supuesto. Nos juntó la facultad y el Francini, a ambos. Y él, hablando, escribiendo sobre tu libro en la diaria, decía, bueno, estos son los típicos cuentos que uno va pergreñando mientras, por ejemplo, va en ómnibus, ¿no? En tu digo, puede ser que sí o no, digo, ¿cómo escribís? ¿O cómo se te ocurren las ideas?
De la forma más variada. A veces es así, tal cual, uh-huh. Estoy en el ómnibus, observo una situación o percibo algo, siento algo, me acuerdo de algo, veo una escena y eso como que queda. Generalmente no los escribo ahí, eso es como el disparador, la chispa, digamos, que aparece y de repente tomo nota para no olvidármela, porque otra cosa que me pasa mucho es que si no anoto en el momento,
claro.
De repente digo, ay, esta idea estaba buena, ¿y dónde quedó, no? En algún momento.
Pues son como viñetas, ¿no? Como claro. Si fueran viñetas pero escritas, ¿no? En texto.
Sí, eso es una gran definición, me gustó, porque como que toda esta idea, a veces, bueno, no son cuentos, porque la estructura del cuento, y es verdad... Pero cómo me gusta, viñetas. Y sí, después el momento de escribir es como sentarme con esa idea o esa chispa y ver a dónde va.
Pero yo no tenés un horario, una...
No, va variando dependiendo de las exigencias de la vida, de mi situación en el momento y de un montón de cosas. También a veces sí aprovecho espacios de talleres que he hecho.
Claro.
Como el de Leo Maslía, que fui unos meses, que estuvo muy bueno.
Ay, te voy a preguntar sobre eso también.
Talentosísimos, y Leo, que por supuesto es un genio. Que eso está bueno, además de que te da el espacio y el tiempo para decir, me siento a armar algo, pero además de estar acompañado, tan bien acompañado y tan bien guiado, ¿no? Con gente que está haciendo lo mismo, como que la creatividad se está moviendo alrededor tuyo, está muy bueno. Y bueno, eso sí, va variando. Lo que sí tomé hace un tiempito es la determinación de darme ese espacio.
Claro.
Hace unos años, que antes no lo hacía, y es tipo, bueno, por más que sea poco, sea mucho, en algunos momentos sea un poco más, en otros momentos sea más reducido, o me tome una pausa o lo que sea, siempre tenerlo como, como horizonte o como prioridad, dar ese espacio, darme a mí misma ese espacio.
En el caso de este libro, no sé si todo lo que escribís es así, pero hay un tema con el humor que es protagonista y es, digo, es un desafío muy grande el tema del humor escrito, ¿no? No hay mucho, digamos que no hay mucho publicado. Se me viene a la cabeza Ignacio Alcuri, no sé si lo conoces.
creo que lo ubico.
Bueno, que me imagino que tendrán sus idas y vueltas ustedes también profesionalmente, además de personalmente. Pero son pocas las personas que escriben totalmente del humor, ¿no? Porque podés tener alguna forma de escribir que tenga algo de humor o algo de ironía, pero ustedes escriben humor, vos escribís humor. Y eso tiene una dificultad. Por lo menos acá en Uruguay es difícil. ¿Lo sentís así también? Es una idea mía, pero... incluso al publicar, no sé si eso les pasa.
Bueno, eso para mí estuvo buenísimo de tajante, que ellos tienen un perfil muy de deporte y humor.
Sí.
Entonces me pareció que al momento de pensar en que eso que estaba rejuntando por ahí de textos pudiera materializarse en un libro, lo primero que pensé fue en ellos, y por suerte así fue, salió. A mí lo que me pasó particularmente es que yo no sabía que escribía humor hasta que empecé a escribir en Alento y me dijeron, esto va para humor. Yo para mí escribía. Es como lo que me salía, no es lo único que escribo, es verdad que escribo otras cosas. Yo generalmente me siento a escribir y el texto solo me dice hacia dónde va y yo lo sigo, o los personajes me hablan y yo les hago caso, es como una cosa... No sé muy bien cuál es mi rol ahí, más que tipear, ¿no? Pero no lo pensaba, no era tan consciente de que estaba escribiendo humor, era más como la forma, una forma de ver o una forma de percibir el mundo y de contarlo. Que de repente, si estás charlando con alguien, te sale así también. Y bueno, como que se empezó a reflejar seguramente en la escritura, sí, pero me acuerdo que hasta me sorprendió, fue tipo, humor, así que humor, qué loco.
Pero y eso se entrena, hablabas de Leo Maslía y de tu vínculo con él, que además también está acá en esta contratapa, ¿no?
Te hace la contratapa. Lo amenacé para que
lo amenazaste, sí. Está bien, me parece muy bien.
Pero bueno, él accedió a no denunciarme por esto, así que...
Perfecto.
Bueno.
Pero claro, decía, ¿se puede entrenar esa forma de escribir humor? Leo Maslía en ese taller te daba qué herramientas.
Bueno, para mí ahí es... en realidad él, los talleres, creo que todos teníamos como... terminamos ahí porque por algo nos sentíamos atraídos a su forma de escribir o a su forma de, ¿no?, de contar, de ver el mundo. Estaba buenísimo porque teníamos perfiles muy distintos dentro del grupo, o sea que el grupo mismo fue variando un poco, pero siempre se veía un poco eso, como que una cercanía, digamos, aunque fuera a veces de repente alguna poesía o gente que escribía algo como un poco más inquietante o algo así, pero siempre como con esa cosa más de, incluso más que de humor, de creatividad, de curiosidad, de hasta de crítica, ¿no? Esa cosa de humor como medio irónico, sí, medio para llamar la atención sobre algo. Y a mí
como los grupos de WhatsApp, por ejemplo. o el diccionario de veganismo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, a mí eso me llama mucho la atención y es lo que me gusta, como poner o sea, usarlo como herramienta para poner el foco sobre algo. Que después el tema de que te haga gracia o no, porque también es bueno, ¿qué vendría a ser humor o qué es humor para cada uno? Hay cosas que claramente son humor y a mí particularmente no me causan gracia, y otras cosas que de repente no están pensadas incluso como humor, pero justamente te das cuenta que es el mecanismo a partir del que se pone el foco sobre algo y te hace desde el absurdo de repente o desde la crítica como medio solapada.
Hay mucho de absurdo, ¿no? Acá también en muchos de los cuentos hay absurdo, hay hay hasta casi ciencia ficción, si quisieras, ¿no? No sé si es una beta que te gusta explorar, la de la ciencia ficción.
Me encanta leer ciencia ficción. Uh-huh. No sé si escribir, pero porque no me siento tan capacitada, no sé. Uh-huh. Pero un poquito hay, en algunos cuentos, sí, más nuevos, tengo también un poco más de... usar como el escenario, digamos, de ciencia ficción, sí, sí, para este tipo de historias. Y el absurdo, el ridículo, son cosas que a mí me atraen mucho, me llaman mucho la atención, y creo que viene también de esta cosa de no entender a veces el mundo, las reglas, cómo funcionan las cosas. Y el humor funciona un poco como mecanismo de adaptación, ¿no? Como, bueno... ¿cómo funciono acá? Bueno, trato de entenderlas desde esta, claro, de este lugar.
A veces disparás con algún chiste porque estás en una situación que no entendés o que estás incómoda. Total. Y el humor es una vía de escape siempre, ¿no?
Absolutamente.
¿Considerás que hay algo del humor que no debería ser humor? O sea, ¿te limitás en algún tema?
No, por el momento no. No me ha pasado nunca que sea, tipo, tengo ganas de escribir esto, pero no.
¿Y cuando consumís humor? ¿Consumís todo o hay cosas que realmente decís, no, esto como que...?
No, en realidad, y es un poco como lo que me
Ricky Gervais, por ejemplo.
Bueno, en una época lo miraba, me parecía gracioso, me interesaba, y después llegó un momento que ya no.
Pero porque te hartó, te...
Sí, yo qué sé, también uno
la fórmula se repite y uno se va cansando, ¿qué es? No es por el tipo de humor.
No sé, uno va cambiando también en lo que le interesa, le gusta. La persona que hace lo que sea que uno consume o como quiera llamarlo, también va cambiando. O bueno, o a veces el hecho de que se mantenga de la misma forma también.
Claro.
Yo por eso me pasa eso, que en realidad no, tampoco soy tipo, me gusta esto y consumo todo lo que hay sobre esta persona, o tampoco es que de hecho lo que humor es muy poco lo que leo en general.
Eso te iba a decir, si te alimentabas de forma de lectura o de forma audiovisual, ¿qué peso tiene ese tipo de consumo cultural para vos?
Bueno, me encanta leer, me encanta mirar series y películas, uh-huh, eso sí, pero para leer, por ejemplo, tiendo más a narrativa en general, sí, y bueno, sobre todo novelas incluso, más que cuentos. Me gusta mucho además también el cine inquietante, el cine de terror, estas cosas así, estas películas medio turbias, tipo, uh-huh, terror psicológico.
Sí.
Series, soy de mirar un poco más comedia, a veces películas también, pero también, no sé, dramas y eso. Pero no es que, digo, yo me dedico al humor, entonces leo, miro, sí, o escucho humor. Como que no es más eso, de repente lo que me atrapa es algo, una forma de mirar o de describir o de explicar el mundo que puede estar inmerso, uh-huh, en cualquier género y en cualquier... tipo de lectura o de audiovisual. Entonces podés encontrar eso y nutrirte de todo eso sin que sea, digamos, una sola categoría.
Ahí
que
va.
Después, aunque sea que uno la escriba más tendiendo
Hablamos de Tajante, que es la editorial que te editó. ¿Y cómo fue el proceso de edición de estos textos? Porque no es fácil, ¿no? Digo, son muchos textos, no sé, no los tengo contados, pero...
Son 50 y pico.
50 y
tuve
pico.
Que contar.
Está muy bien, hay que contarlos, hay que contarlos.
Sí.
Y bueno, nada, son todos, obviamente todos tienen humor de alguna u otra manera, pero son muy distintos, ¿no? Incluso en extensión hay algunos que son de una página y otros que son varias páginas, ¿no? Digo, muy, muy, muy distintos uno de otro. Entonces, ¿cómo fue tu acercamiento a Tajante y cómo fue el proceso? Digo, ¿quién metió mano acá?
Empezando por el final, quien metió mano ahí fue Mateo Ariscorreta. Uh-huh. En realidad son los dos muy genios, Mateo y Diego, que son los editores de Tajante. Yo particularmente este proceso lo hice con Mateo por cómo fue la distribución de trabajo entre ellos, ¿no? La verdad que fue precioso, un proceso hermoso. Me parece que Mateo fue súper comprometido con la causa, pero además muy respetuoso de los textos, que me parece, uh-huh, que a veces en un rol como el de editor debe ser difícil encontrar a veces esa medida justa de cómo trabajar todo. Y me parece que, no sé, yo me sentí súper cuidada, súper... Como que de repente las notas que me dejaba, los comentarios que me hacía, las sugerencias siempre eran un poco una arenga de... Esto puede dar más. O sea, metele que vos podés.
O sea, ¿no? que reescribieras alguna parte,
sí,
o
bueno, tipo, pensá si esto de repente... ¿No? Como dale un tironcito, dale una vueltita más. Te me quedaste vaga acá, ¿no? Metele un... Entonces para mí estuvo buenísimo. Además, eso, fue como siempre entendiendo desde el vamos... a dónde iba cada texto. Y para mí lo que estuvo muy interesante también fue que yo no lo sentía en el primer borrador, de repente lo sentía poco homogéneo, porque justamente con esto de haber recopilado cosas de épocas tan distintas, que de repente hay 20 años de diferencia entre algunos textos y otros, capaz que lo sentía un poco, bueno, eso, muy amateur también.
Claro.
Y la verdad que cuando llegamos a la versión final me parece que eso desapareció bastante. Como que capaz que si no te cuento que hay una diferencia tan grande de tiempo entre uno y otro, no necesariamente se percibe. Quedó mucho más armónico, ¿no? Mucho más homogéneo. Y creo que eso también fue mucha cabeza de Mateo en este laburo y de su guía.
Bueno, acá hay una historia de salvar al chancho del show del mediodía, está, bueno, una tesis sobre la fuente de los candados, estoy repasando mis apuntes, ¿no? El gestor de grupo de WhatsApp, porque hay algunas cosas que son muy absurdas, digamos, y que a uno nunca se le pudiera ocurrir, ¿no? Pero hay otras que son como de todos los días, ¿no? La de la fuente de los candados. Sí. Hay otras que son de humor negro, por ejemplo, el deseo que pide una maestra al genio de la lámpara de que la madre de los alumnos la dejen de pegar, ¿no? Bueno, nada, hay como un también, de alguna manera, en muchos de ellos, lo del veganismo, por supuesto, que es una de las cosas más graciosas, cómo transformar el lenguaje que uno usa habitualmente para un lenguaje vegano, por ejemplo... cómo decir remar en dulce de leche de forma vegana o tener la vaca atada, bueno, todo eso, ¿no? Pero algunas son cosas que dan una pauta de qué estamos viviendo en nuestra sociedad hoy, ¿no? Por la maestra, por ejemplo,
sí,
¿no?
Exacto.
Digo, sos una observadora, pero también, por ejemplo, consumidora de noticias, te gusta estar al tanto de lo que pasa en el país, ¿cómo la llevas esa a la hora también después de escribir, ¿no?
Sí, la realidad es gran material para la ficción, claramente, porque además...
Siempre la supera.
Sí, es eso, a veces digo, no, yo no tengo ni que hacer demasiado esfuerzo, o sea, ya solo lo que está pasando es darle una vueltita más y ya se convierte en un absurdo descomunal, entonces... está bueno, por supuesto que desde ese lado está buenísimo estar informada, más allá de como ciudadana, obviamente, que
sí,
está
sí,
bueno saber lo que pasa y todo aquello. Pero es un tema que a mí me convoca mucho, justamente esta cosa de la cotidianidad, que los espacios en los que habito son esos, es el pasillo de la oficina, el ómnibus, la parada del bondi, la rambla, y no sé.
Claro.
Obviamente hay una cuestión bastante montevideana también en ese libro.
Entonces, muy urbana.
Muy urbana.
Mucho ómnibus. Tiene razón Marco Morón, hay mucho ómnibus.
Yo vivo arriba del ómnibus, si no estoy caminando por la ciudad, estoy arriba del ómnibus. Y sí, claramente eso tiene un impacto. Es como donde aparecen las ideas o a partir de las cosas de las que aparecen las ideas. Y el tema de estar informada ha sido también un poco... difícil de manejar para mí porque si estoy demasiado informada me angustio, me agarra una angustia existencial alta. Y bueno, me acuerdo específicamente en la época de la pandemia, me acuerdo que bueno, obviamente muy difícil para todos, pero digo que esta cosa de estar consumiendo demasiada información y demasiado datos sobre lo que estaba sucediendo te entra como a... Bueno, eso, como una angustia existencial. Y bueno, ahora lo que hago es moderarlo, elegir los momentos y las noticias, o el tipo de noticia, o hasta dónde voy a ir para averiguar sobre una cosa puntual, porque hay cosas que me sensibilizan mucho y que, bueno, voy teniendo como un poco de cuidado para no sumirme.
Sí, y a la vez, para hacer, volviendo a lo del humor, que es una cosa muy importante en lo que vos escribís, es difícil
hacer, o sea, esto de la maestra, por ejemplo, está muy bien resuelto. Quizás hay otras cosas que la pensás dos veces, ¿no? Antes de hacer un escrito de humor sobre algo que puede ser como mucho más violento, profundo.
Seguro que ahí, o sea, generalmente ese tipo de disparadores me llevan a otro tipo de textos.
Claro,
que
claro.
Que no están en estos libros o que no van de ahí. O, bueno, a veces me llevan a, las, digamos, a procesarlo de otra manera que no sea a través de la escritura o que no sea a través de la ficción. Sí, claramente no toda noticia o no todo acontecimiento me va a llevar a esto. Y sí, sin dudas hay cosas que no van.
Háblame de estructuras decadentes.
Estructuras decadentes es un proyectito totalmente casero que arranqué de fotografía en el sentido más amplio de la palabra, de ir y sacar una foto, no nada técnico, cámara, y, ¿no? Lente ni nada, o sea, registro, de estructuras decadentes.
De la ciudad, de Montevideo.
De Montevideo, del interior y del exterior también.
Ah, mira.
De cada lugar al que voy y en el que veo una estructura decadente.
¿Qué sería una estructura decadente para que los oyentes se hagan una idea?
Es cualquier... empezó siendo edificios o casas, o sea, algo arquitectónico. Después me eché algún ómnibus, por ejemplo, abandonado, lleno de planterío y de naturaleza que tomó todo, que vi por ahí. Pero bueno, eso, que básicamente están no necesariamente abandonadas, a veces están tapiadas porque después las van a derrumbar o lo que sean, pero que no tienen ya un... no están siendo habitadas en el momento, o no están siendo cuidadas de la forma que sea, entonces ahí están...
Se están deteriorando, digamos.
Se deterioran, tienen ya... O sea, la naturaleza hace sus efectos, a veces el humano también, cosas que están rotas, que están grafiteadas, que están boqueteadas. Y siempre me llamó la atención... Ese tipo de estructuras, de situaciones, es como, bueno, también tienen una cierta belleza, o no sé, es algo que siempre me quise enfocar ahí un poco en eso, y empecé con en el 2017, si mal no recuerdo.
Hace pila.
Hace tiempo, sí, es una cosa totalmente, lo tengo que guardar en algún lado, y abrí una cuenta de Instagram que se llama Estructura de Cadentes, en la que iba subiendo para tenerlas recopiladas en algo. No era una cuestión que yo volanteara ni nada, o sea, no es una cosa, esto que, bueno, me voy a hacer creador de contenido. Como
claro,
creadora,
claro, sí,
no,
sí,
nada,
sí.
Nada, era como, me parecía la herramienta para usar, para ir recopilando esto. Parece que voy a decir, ay, esto explotó y ahora soy influencer. No, sigue siendo una cosa totalmente casera, y de hecho, alguna vez cada tanto recién ahora subo fotos. Pero tuvo una vuelta de tuerca hermosa que acaba de terminar en un libro, porque aparte estas cosas más...
Otro que libro,
la,
que no es
vida,
este. Sí.
Que se llama En el otro Montevideo, que está escrito por Sofía Aguerre. Están mis fotos y está ilustrado por Maru Silveira, que lo acabamos de presentar hace poquito y está por estar en librerías. Y
En el otro Montevideo.
En el otro Montevideo. Y fue hermoso realmente, y fue súper lindo también trabajar en un proyecto desde ese otro lado.
Desde la imagen,
desde
sí.
Desde la imagen, para mí totalmente nuevo, porque siempre rondando entre palabras de un lado o de otro, y bueno, nunca me imaginé que iba a ir ahí. Nació en realidad de una sincronía en que todo esto que estaba escribiendo Sofía venía de unos sueños de ella, de su mundo, de su realidad onírica.
Sí, sí, sí.
El fragmentito que leías.
Que la explota muy bien,
sí,
Sofía Guerre.
Una genia.
Y
Maru, también una genia ilustrada. La verdad que fue espectacular laburar con ellas.
¿Y quién lo editó?
Lo editó Venado Real.
Venado Real.
Y bueno, está saliendo ahora en librerías.
Perfecto.
En cualquier momento. Todavía no tenemos bien la fecha, pero ya lo anduvimos presentando por ahí. Y bueno, eso fue muy sincrónico porque a medida que yo iba subiendo fotos y eso, ella estaba soñando estas cosas, entonces como que lo veía muy hermanado. En el 2021, 22, por ahí, me dijo, che, vamos a hacer algo juntas con esto. Y dije, bueno, buenísimo, pero no sabíamos, nos faltaba algo, nos faltaba una pata. Y después, bueno, todo se dio con que encontramos a una ilustradora ideal además para esto, y ahí empezamos a elaborar las tres juntas en
Qué
que
bueno.
Fuera un proyecto de las tres y no solamente la suma de un texto con una foto, con una ilustración. Y la verdad que Qué bueno. Espectacular.
Y con una editorial además independiente.
Sí, 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 por supuesto. Sí. Y que además se colgó muchísimo con el proyecto, que es un, en realidad es una cosa rara, sí, también, es un tipo de libro distinto.
Como... Y para eso están las editoriales independientes. Sí, para, sí, para aguantarte la cabeza en cosas que una editorial ya mainstream no te la lleva, ¿no? Y a veces
los no te conoce nada.
Claro, no, y los lectores nos perdemos muchas veces de poder ver ese tipo de proyectos porque no los editan, ¿no? Entonces, sí, me parece que el rol también es ese, el de las editoriales. Justo que ahora que está en tema, ¿no? El tema de las librerías y las editoriales y cómo se vende, que bueno, en fin.
Sí, todo muy súper complejo porque, bueno, como todas las cuestiones están atravesadas por el capitalismo y la cultura, es como difícil a veces de compatibilizar, ¿no? Pero... yo soy muy fan de las editoriales independientes y particularmente además he tenido estas experiencias preciosas, claro, así que más todavía, pero además soy de leer mucho de editoriales independientes, me gusta ir a comprar los libros, apoyarlas, cuando hay preventa, sumarme, y de las cosas más lindas de la vuelta que he leído de coterráneos, uh-huh, y también de, bueno, en Argentina, en Chile he conseguido, uh-huh, también algunas cosas, he tenido oportunidad de estar de escritores de esas tierras y me encanta porque es eso, siento que es gente que de otra forma no la podríamos leer.
Bueno, resultados increíbles en tiempo récord, de Editorial Tajante. ¿Estás escribiendo una novela?
Algo así, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Tengo dos como en veremos. Una, uh-huh, que la tengo muy pausada porque no la estoy viendo y de repente se me ocurrió que había algo justamente más visual para hacer, una narrativa gráfica o algo así. Ah. Así que vamos a ver si...
¿Con humor o no, nada que ver?
Sí, 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 eso sí, sí. Después la otra es más como... vamos a ver a dónde me lleva. Esa sí la tengo más encaminada, pero todavía está muy incipiente y vamos a ver qué pasa.
Bien. Bueno, tendremos novedades entonces. Cintia Bolani, resultados increíbles en tiempo récord. Gracias por haber estado acá en Efecto Mariposa.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer. Gracias.
Las historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.